Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana y continuamos en nuestro avance informativo, después de nuestro avance informativo en Radio Sintonía. Tal como anunciamos, charlamos con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Lloret. Buenos días.
Buenos días, Santiago. Bueno, a los que nos escuchan.
Después de tanto tratar el tema de COVID, bueno, pues le tocó, en este caso, bueno, usted y a la familia.
Como sí, efectivamente, como bueno, nos ha ido tocando desgraciadamente a muchos, hasta ahora se había escapado, a pesar de que, bueno, con la actividad y el trabajo diario, bueno, siempre, aunque se extreman las precauciones, siempre evidentemente también hay otras situaciones de riesgo, y bueno, nos ha tocado, afortunadamente, yo creo que lo que sí es positivo es la eficacia de la vacuna, que al final, bueno, se ha pasado un poco como si fuera un resfriado o una gripe. Yo creo que eso es importante desde un punto de vista de la preservación de la salud, y bueno, aprovecho para hacer un llamamiento a todas esas personas que siguen dudando de si vacunarse o no, que yo creo que es la responsabilidad de todos, pero sobre todo la propia, que hay que insistir en la vacunación. Incluso ha habido algún caso reciente de personas no vacunadas que cambiaron de parecer tras padecer la pandemia, la COVID-19, sin estar vacunado, porque los efectos no tienen nada que ver si tienes la vacuna o no. Y bueno, y desde ese punto de vista, pues nos tocó pasar las semanitas de confinamiento siguiendo las prescripciones médicas, trabajando, eso sí, a domicilio con teletrabajo, y bueno, y la familia igual, para ir saliendo adelante, y esperemos que lo antes posible empecemos a superar esta sexta ola, y que, bueno, que si hay una séptima, como alguien anuncia, que ya no sea tan intensa como esta, y que poco a poco nos vayamos acostumbrando a convivir, bueno, con una enfermedad más para la humanidad, y que, bueno, que gracias a los avances de la medicina, pues la podamos ir sobrellevando lo mejor posible, eso sí, extremando las precauciones, y bueno, y que esta ya más que larga pesadilla comience lo antes posible a ir quedando en el pasado para avanzar y resolviendo también las gravísimas consecuencias económicas que han tenido ya casi estos 2 años de pandemia.
Que han tenido y que tienen, porque para algunos sectores todavía está la situación preocupante. Le cogió justo a la vuelta de Fitur, bueno, en un avión de 300 y pico pasajeros. Ya a mí me extrañaba no cogerlo todo cuando íbamos para allá, pero a la vuelta sí que conozco varios casos que le cogieron. Aparte de que en Madrid en ningún sitio había libertad absoluta. Es un mundo aparte, es una burbuja dentro de España, ¿no?
Sí, se ve que cada comunidad autónoma tiene sus restricciones. La verdad es que ahí no es que vemos que hay más control en ese sentido en la comunidad autónoma canaria, bueno, que será, digamos, igual de las aglomeraciones de Fitur, es la interpretación que uno hace. Yo regresaba el jueves por la mañana de Fitur, y el viernes por la tarde es cuando empecé a tomar, tarde-noche, es que empecé a tener los primeros síntomas, ¿no? Básicamente de fiebre y decaimiento, y bueno, en fin, yo sí que lo asocio, como parece que se manifiesta unos días después, porque cuando iba sí que no tenía ningún síntoma, ni allá me encontré con ningún síntoma. Bueno, y a eso se asocia, pero bueno, es difícil saber, porque está claro que bueno, la transmisividad que tiene esta variante, y bueno, cualquier despiste en cualquier momento pues se puede contagiar, y bueno, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Pero lo importante después, bueno, cuando se hace caso, extremar las precauciones y para tratar de minimizar los riesgos sobre otras personas, ¿no? Que es un poco...
Sí, porque una cosa es cuando uno lo contrae, que pasa unos días más o menos fuertes, y ya luego, bueno, pues hay que guardar las prescripciones, pero otra cosa distinta es cuando empiezan a caer los distintos miembros de la familia. Ahí ya empieza uno ya, yo creo que se tambalea uno más la tranquilidad, se quiebra mucho más que cuando le comunican a uno que es positivo, ¿no?
Claro, bueno, en el ámbito familiar creo que es muy complicado que cuando algún miembro da positivo que no se transmita al resto, sobre todo cuando los síntomas se manifiestan días después de que ya eres positivo, bueno, que puedes transmitir la enfermedad. Entonces, claro, en esos días, en un ámbito de convivencia, pues bueno, es normal, nos ha ido pasando a todos, y bueno, pues ahí seguir las prescripciones médicas, superarlo cuanto antes y seguir actuando con responsabilidad para que esto lo superemos cuanto antes. Bueno, y si también un especial recuerdo, bueno, a todos los que han padecido, los que están padeciendo la enfermedad, y como no, pues un mensaje de condolencia a los fallecidos, que vemos que en los últimos días, pues tristemente y desgraciadamente, se ha incrementado el número de casos en, en nuestra isla de fallecidos, con lo cual no es para tomárselo a broma, y que seguir teniendo consciente que es una enfermedad seria, que pone en riesgo la vida de las personas, y que con esa responsabilidad tenemos que continuar actuando, eso sí, tratando de sobrellevarlo en el día a día con la actividad, porque claro, el mundo no puede seguir parado y tenemos que compaginar esta situación sanitaria con el mantenimiento de la actividad y con ir recuperando la actividad económica y salvar los empleos, en fin, todo se nos junta y con ese compromiso seguimos trabajando.
Bien, ¿le cogió confinado el pleno del pasado día 28 o ya estaba presente en el pleno?
No, bueno, yo no solicité la baja médica porque realmente me encontraba en condiciones de poder trabajar, y lo que hice durante toda la semana, bueno, mantener el confinamiento domiciliario y teletrabajar al igual que muchas familias y que muchos trabajadores de la isla, y bueno, y desde casa, tanto los contactos con los servicios como las cuestiones de agenda que se podían resolver por videoconferencia o por telefónicamente, también bueno, manteníamos incluso juntas del Consejo Insular de Agua, donde aprobábamos expedientes importantes como el plan hidrológico, que entramos ya en la fase final, tanto el plan hidrológico como el plan de riesgos de inundación de Fuerteventura, al que hemos incorporado todas las actuaciones previstas, porque tenemos que acompañar y acompasar lo que es la planificación con las actuaciones que tenemos previstas en materia hidráulica. Y también el pleno, pues bueno, todavía el viernes hasta el domingo por la mañana no, del Servicio Canario de Salud No levantó el confinamiento, y también tuve que realizarlo en modo telemático. Afortunadamente, yo creo que para todos la pandemia, si algo ha tenido positivo, es que nos hemos adelantado todas las administraciones, empresas, particulares, muchísimo en la utilización de las nuevas tecnologías, y bueno, el ver que las distancias no son un impedimento para poder reunirse, para poder establecer las reuniones de trabajo, en este caso actos institucionales como el propio pleno del Cabildo, donde bueno, varias compañeras también estaban, digamos, convalecientes de la situación de confinamiento por la pandemia, y también desarrollaron el pleno en modo telemático, bueno, sin ninguna dificultad. Lógicamente es más agradable el modo presencial y estar todos juntos, y bueno, y es más práctico también en determinados temas en lo que es un debate político, pero había que adaptarse a las circunstancias, pero bueno, pero no se desarrolló.
Y el método ha venido para quedarse, además, ¿eh?
Sí,
para bien o para mal ha venido. Digo, no me refiero al COVID, me refiero a la forma de trabajo.
Sí, bueno, yo creo que esa parte es positiva, y el poder ya combinar, digamos, las actuaciones presenciales con, cuando no siempre es posible por cuestiones de desplazamiento, de agenda, realmente reduce muchísimos, digamos, tiempos de desplazamiento innecesarios y costes. Sí, es verdad que hay momentos en que hay determinados actos, reuniones que sean presenciales ayuda, digamos, a los objetivos que quieres conseguir, pero hay otras ocasiones en las que no es necesario y se está haciendo casi con mayor, digamos, carácter sistemático que antes de la pandemia. Yo creo que eso va a ser positivo para la sociedad en general, y sobre todo, vamos a decir, el entrenamiento que prácticamente toda la población mundial, bien por motivos profesionales, laborales o personales, la destreza que hemos ido adquiriendo todos en el desarrollo de las nuevas tecnologías por pura necesidad de comunicarnos y vernos y escucharnos unos con otros.
Bien, pues en los cuatro primeros puntos del pleno se referían a la bueno, además de la aprobación del acto anterior, digamos que diversos puntos, que el plan estratégico de gestión de subvenciones públicas en materia de cultura, otra en materia de educación y juventud, otra en materia de agricultura, ganadería y pesca, y así como una modificación de ordenanza específica del Cabildo Insular de Fuerteventura por la que se regula el régimen general de ayuda y subvenciones en materia de educación y juventud. Bueno, esto que es una reestructuración de la forma, tras la experiencia de tiempo atrás, de los años anteriores, dar un nuevo empuje a todo el sistema de ayuda.
Bueno, yo creo que es un paso más en lo que es la, digamos, una adecuada organización de los servicios del Cabildo, y creemos que una gestión eficaz de los mismos, ¿no? Tras aprobar el presupuesto a mitad de diciembre, o sea, nunca, en los últimos 10 años nunca se había aprobado tan pronto, y tenerlo operativo justo después de Reyes, este es un paso más de aprobar los planes estratégicos de subvenciones sectoriales, tanto en materia de cultura, educación y juventud, agricultura, ganadería y pesca, para que todas las ayudas públicas, es el paso previo la convocatoria. Lo hacemos en enero, con lo cual eso es lo que es un buen indicador de que las convocatorias públicas de las distintas subvenciones del Cabildo de Fuerteventura, en estas materias específicas, saldrán cuanto antes, que es un poco el objetivo, y que los recursos de la institución se pongan en circulación cuanto antes y que tratemos de ayudar a todos los colectivos, asociaciones, personas individuales, empresas que necesiten de la cooperación de este tipo de, o de la inyección de este tipo de subvenciones. Y yo creo que este es un paso que demuestra que la maquinaria está engrasada, que por supuesto que ha habido dificultades, no han sido tiempos fáciles para nadie, ni para las propias instituciones, ni para el propio Cabildo Insular, pero afortunadamente yo creo que se trabaja con buen criterio, con muy buen ritmo, y esto es lo que la noticia positiva para todos es que, bueno, en nada van a estar ya convocadas, ya formalizadas la convocatoria pública de estas subvenciones. Es necesario aprobar primero el plan estratégico, además que lo hacemos con carácter plurianual para no tener, salvo que haya modificaciones sustanciales, pues no tener que estar todos los años repitiendo el procedimiento, si no recuerdo mal, era 2022-2024, y yo creo que esto nos va a dar una mayor celeridad y agilidad y reducir los tiempos en lo que va a ser la convocatoria y concesión de estas ayudas, insisto, en materia de cultura, educación y juventud, o el sector primario en el caso de agricultura, ganadería y pesca.
Bien, luego un tema que ha sido, bueno, y está siendo de actualidad en las últimas semanas, que es el tema del encargo a GESPLAN de la realización del plan general, el plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura. En este caso, en el pleno, era a través de la solicitud de una comparecencia a doña Lola García Martínez, presentada por Sandra Domínguez, y con respecto a ese encargo a GESPLAN para la redacción del documento. Ya el propio Blas Acosta, como secretario general del Partido Socialista, también lo comentaba aquí en nuestros micrófonos en días anteriores, y ayer también se vencía el plazo para la presentación de recursos ante esa decisión de encargar a GESPLAN. Bueno, creo que hay dos recursos, si no me equivoco, salvo que haya alguno presentado, porque ya tendrían que conocerlo. Dos recursos, uno de la propia doña Sandra Domínguez y otro de don Luis del Pozo. En este caso, bueno, aunque no sé el contenido de uno y de otro, conozco el de Luis del Pozo, pero no lo he hecho llegar. Lo cierto es que habla de que han presentado un recurso potestativo de reposición que tendrá que responder el propio Cabildo Insular de Fuerteventura, pero bueno, en definitiva lo que hablan es que no hace falta, es lo que se critica, que no hace falta porque había un documento ya preparado que tenía solamente que solventar determinados aspectos de la ley del suelo, y eso es una parte de la crítica, y por otro lado que con personal de la propia institución se podía haber resuelto este plan insular. Sin embargo, se ha optado por 3,1 millones de euros para el encargo. Usted ya lo había advertido, ya lo había comentado en diversas ocasiones.
Bueno, Santiago, yo creo que cuando se está en la acción política, yo creo que la coherencia es importante mantenerla siempre en la política y en la vida. Y en la vida en general, vamos, el expresidente Blas Acosta y el Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Fuerteventura conocía el expediente que se venía tramitando en materia de ordenación territorial porque fue consensuado en el seno del grupo de gobierno anterior, y no es una novedad el impulso de esos 14 instrumentos de planeamiento, que no es solo el plan insular. Insisto, se ha hecho un encargo de 14 instrumentos de planeamiento, la culminación del plan insular, las dos ordenanzas provisionales que adquiríamos desde el principio de la legislatura como compromiso en impulsar tanto en materia de energías renovables como para fijar los criterios generales de implantación de las energías renovables, un compromiso y una necesidad que nos estaba demandando la sociedad de Fuerteventura, así como dar solución a los criterios para los campings y contemplar el uso de acampadas, que entendemos que es mucho más blando y flexible que lo que es la instalación de un camping, que no está en el plan insular vigente. La definición de los 4 PRUS, de los 3 parques naturales, Lobos, Las Dunas y la península de Jandía y el Parque Natural de Jandía, así como del Parque Rural de Betancuria, 3 modificaciones menores de Montaña de Tindaya, Cuchillos de Vigán y el sitio de interés científico de Solana Matorral en Morrojable, y los planes de gestión de cuatro cepas, las no coincidentes. Hemos dado prioridad a las no coincidentes con los espacios naturales en la zona norte de Fuerteventura y Llanos y Cuchillos de Antigua, tres en el norte y Llanos y Cuchillos de Antigua. Y esto no fue un capricho político de este que les habla en ese momento como consejero de responsable de ordenación territorial al inicio de la legislatura. Nos costó meses porque hicimos unas consultas a todos los servicios del Cabildo, a los ayuntamientos de la isla, al gobierno de Canarias, para ver, oye, cuáles eran los instrumentos que se consideraban que tenía, vamos a decir, que la regulación vigente tenía algún tipo de deficiencia que aconsejaba su modificación, y en base a eso, de esas consultas, resultó esta propuesta de instrumentos de ordenación, que insisto, no es solo el plan insular, porque el Parque Natural de Jandía lleva sin PRUG prácticamente hace casi 10 años y ahí ha estado, y nadie se ha preocupado por él. De los 14 instrumentos que se encarga, 11 tienen una clara connotación con la regulación de y la ordenación de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura, es decir, con una visión fundamental de preservar el territorio de Fuerteventura, ordenándolo, regulándolo, garantizando su preservación y también disponiendo las actuaciones, las infraestructuras necesarias o las medidas de control para permitir el uso y disfrute de los espacios naturales o de la Red Natura. Y cuando digo esto, porque bueno, somos conscientes de la problemática que existe en Lobos, el yacimiento romano que no está contemplado en el planeamiento, las posibilidades de defender que no hay otro camino que el planeamiento, que es el nuevo PRUG, la continuidad del caserío, del poblado marinero en el islote de Lobos, todas esas cuestiones, si esto no se pone en marcha, no pueden abordarse, porque este es el instrumento para plantearlo. La regulación, el poder defender la continuidad de la carretera, de la carretera de las dunas, sino ya como carretera, como una vía interior al espacio natural que permita su visita o que permita el acceso a las distintas playas, es el único instrumento que tenemos, y así lo hablábamos con el gobierno de Canarias, porque recordemos que la declaración de impacto ambiental impone que hay que desmantelarla, y la única vía que hay para salvarla es poner en marcha este plan rector de uso y gestión de las dunas, porque el actual no la contempla, o dar viabilidad y resolver urbanísticamente y desde un punto de vista del planeamiento los caseríos de Cofete y el puertito de la Cruz, así como la propia carretera de acceso a la punta o a Cofete, y todo ello con regular, oye, porque estamos en espacios naturales, las condiciones y los niveles de las distintas zonas. Habrá zonas de gran exclusión y habrá otras zonas que, con el control y con los servicios y con las infraestructuras adecuadas, podremos poner en valor Fuerteventura para mejorar la posibilidad de visitar los espacios naturales, porque está así en el mundo, los espacios naturales, la tendencia mundial no es a que se impidan su acceso y su contemplación y su visita, ¿no?, que se permita, pero evidentemente garantizando siempre la preservación de tanto la fauna como la flora o el paisaje de estos sitios de interés. Todo esto se podía haber puesto en marcha hace 10 años y a lo mejor hubiese estado resuelto ya, pero yo, desde el principio de la legislatura, fue uno de los temas que consideraba que no podía seguir dilatándose legislatura tras legislatura y mirar hacia otro lado, y tras estas consultas poníamos en marcha estos espacios. Los planes de gestión de la cepa, creemos que, por ejemplo, hay pruebas deportivas que las tenemos y lo vamos a defender, que estén contempladas en los propios planes de gestión y analizaremos su compatibilidad. Esto no quiere decir que todo lo que iniciemos vayamos a ser capaces de sacarlo adelante, pero los instrumentos son estos. Y si no ponemos en marcha los instrumentos y los intentamos, no tendremos regulación que resuelva los problemas de nuestra isla. Pues insisto, de esos 14 instrumentos que se encarga, 11 están relacionados con la ordenación, la preservación y poner en condiciones para los visitantes tanto los espacios naturales como la red Natura, también el plan insular y también estas dos ordenanzas, tanto la de renovables, las ordenanzas provisionales, como la de camping y acampada, que también se podían haber puesto en marcha hace bastantes años y no se habían hecho. ¿El por qué? Pues igual, eso hay que preguntárselo a quienes han ostentado la responsabilidad de ordenación del territorio en el pasado. Yo lo tuve claro desde el primer momento, que no podíamos seguir, digamos, pasando el tiempo sin abordar estos documentos. Era completamente conocedor de esta situación, de los expedientes que íbamos a impulsar el gobierno anterior, el grupo socialista en Cotonete, y por supuesto el expresidente, que tenía pleno conocimiento de cada uno de los pasos que fuimos dando. Y en ordenación del territorio teníamos en ese momento dos técnicos, la jefa de servicio y la técnico responsable. Eso era después ya el personal administrativo o delineante, pero había dos técnicos. Y una de las primeras cuestiones que planteé, que para abordar este tema, porque ordenación del territorio no solo tiene, digamos, la responsabilidad de impulsar estos expedientes en interés de todos, en interés de Fuerteventura, tiene también la obligación de tramitar y hacerlo en plazo todos los expedientes que nos llegan de otras instituciones, de particulares, de empresas, que tienen su derecho a que se tramiten sus expedientes y que se hagan en plazo. Entonces, teníamos una dificultad y desde el primer momento los servicios lo que nos trasladaron es que, desde luego, hacerlo dentro, imposible. Hacerlo dentro, o sea, hacerlo internamente con medios propios, imposible. Incluso preparar unos pliegos para la licitación de estos 14 expedientes, que iba a ser bastante más complejo que un encargo a medio propio, que está contemplado la ley con determinadas condiciones, y que iba a ser bastante más rápido. A mí, si me pregunta si estoy contento con los plazos en los que hemos conseguido resolver este encargo, le digo que no, que me gustaría que se hubiese desarrollado unos meses antes, y íbamos batallando, y bueno, no le quiero contar los detalles porque es un expediente complejo, porque son 14 expedientes, 14 pliegos que han tenido que, bueno, que enviar GESPLAN, que subsanar, que complementar, que informar y corregir los servicios de la institución insular, y bueno, y que gracias a que se incorporó una nueva técnica, una arquitecta al equipo de ordenación del territorio, pues bueno, casi en la transición del gobierno, por la que yo llevaba peleando desde el inicio de la legislatura, hemos conseguido dar trámite a estos expedientes. Pero no es solo el plan insular. Bueno, evidentemente yo entiendo que los argumentos de todo el mundo son libres, los políticos también, y bueno, se quiere ahora concentrar que parece que es lo único que encargamos. No, no, es el plan insular que es necesario culminar de una vez, y otros tres expedientes que son igual de necesarios y que hasta ahora no se había ni iniciado siquiera. O sea, yo creo que es un acto de responsabilidad del gobierno del Cabildo. Con el cambio de gobierno hemos mantenido el compromiso, el nuevo grupo de gobierno, de dar continuidad a estos 14 instrumentos. Nos ha costado sacarlo adelante porque son expedientes complejos que llevan muchísimos informes, de definir el contenido, exactamente lo que hay que hacer en cada uno de los trabajos, valorarlo, darle el visto bueno, y bueno, y es un trámite ya que se hace desde los servicios. Y desde el primer momento, de cuando gobernaba el grupo socialista, se tenía en cuenta que estos eran los 14 instrumentos que íbamos a impulsar, que íbamos a ir por la vía de medio propio. Por eso yo creo que no es novedoso para nadie, ni siquiera para el expresidente Blas Acosta, que lo conocía perfectamente. Por eso yo creo que es importante mantener la coherencia cuando se está en el gobierno, cuando ya no se forma parte de él. Y lo mismo con la consejera Sandra Domínguez, que ella no solo también era conocedora, sino que ella también suscribió distintas providencias orientadas al encargo a medio propio. Bueno, pues por lo que he dicho, por el poco personal que teníamos en ordenación del territorio, que afortunadamente ha mejorado, pero que desde luego sigue siendo completamente insuficiente para plantear la elaboración interna, no de los 14, de cualquiera de estos documentos, y eso sí, que lo ha trasladado el servicio y está puesto, porque lo primero que tienes para tomar una decisión de una, bien un encargo a medio propio, bien una licitación, lo primero que tienes que acreditar es un trámite interno, que es la insuficiencia de medios propios para poder abordar, y eso está informado debidamente por el Servicio de Ordenación del Territorio, y es el que nos motiva a ir a una gestión indirecta, una contratación externa, donde podíamos elegir encargo a medio propio, que no es el Cabildo de Fuerteventura, la primera administración de Fuerteventura, de Canarias o de España que hace un encargo de planeamiento u otros encargos de obras, de servicios a medio propio, bien sea GESPLAN, bien sea Traxa. Bueno, son bastante frecuentes, se pueden dar en determinadas circunstancias que están informadas en el expediente correspondiente, que consideramos que aquí se daban, y donde sí el factor era el temporal, porque si es verdad que es más sencillo administrativamente y te consume y te exige menos tiempo un encargo a medio propio que una licitación
de estos 14 expedientes. Yo creo que la noticia positiva para Fuerteventura es que cumplimos un compromiso de poner en tramitación administrativa de una vez por todas, y después de algunos de más de una década de espera en que se iniciara su tramitación formal. Lo importante es que va a haber un amplio contacto con las administraciones de la isla, con la sociedad de Fuerteventura en general, colectivos, asociaciones, particulares, empresas, en cada uno de los pasos que demos. Y yo creo que esto es lo positivo. Respetamos, obviamente, a veces cuando avanzamos, bueno, yo parece que a la oposición no le sienta bien, como no puede ser de otra forma. Respetamos todas las acciones que quieran hacer, incluso los recursos que quieran interponer, los servicios informarán de ello, pero bueno, los pasos que hemos dado desde el gobierno y desde el Consejo de Gobierno Insular están avalados con los correspondientes informes de los servicios, como no puede ser de otra forma. O sea, hasta que no hemos tenido el visto bueno de los servicios del Cabildo a los 14 pliegos elaborados, a la valoración de los mismos y a la tramitación, en definitiva, de este encargo a medio propio, no hemos podido llevarlo a Consejo de Gobierno. Y personalmente creo que me hubiese gustado hacerlo unos cuantos meses antes, pero no ha sido fácil sacar adelante un expediente de esta complicación y de esta magnitud, que, insisto, lo realmente importante es que ya está encargado, que estamos en marcha y que nos va a permitir, bueno, resolver muchísimos de los problemas que he detallado así por encima, porque bueno, cada uno de ellos probablemente se merezca casi una entrevista o hablar pormenorizadamente. He querido hacerlo de modo general, pero bueno, tendremos tiempo a partir de ahora de ir hablando de todos y cada uno de ellos con el tiempo y la extensión necesaria, porque bueno, todos nos van a servir para resolver problemas importantes de nuestra isla que se demandaban desde hace bastante tiempo.
Claro, lo que pasa es que aquí yo creo que el presidente existe en dos versiones distintas, ¿no? Por un lado, además que coincide en quienes reclaman, al menos en los que tengo conocimiento, usted habla de que se ha encargado por un importe de 3.100.000 euros a GESPLAN, a medio propio, se ha encargado la elaboración del Plan Insular de Ordenación de la Isla de Fuerteventura y 13 planeamientos más, o en este caso instrumentos de planeamiento más en la isla de Fuerteventura, serían 14 encargos, en este caso por ese mismo importe. Mientras que lo que comenta y que le parecía hasta desproporcionado el precio es, en este caso, don Blas Acosta, era del Plan Insular y nos habla de esos 13 elementos más que usted está mencionando. Estaba llevando un vistazo por encima al recurso presentado, de reposición presentado por el arquitecto Luis del Pozo, y que ayer lo anunciaba aquí en la radio. Claro, todos ellos hacen mención a que de cara a la aprobación del Plan Insular, o lo que necesitaba el Plan Insular, que se había hecho, y además usted en ese momento era responsable del área en la parte primera de esta legislatura, y que en aquel momento ya el presidente, en aquel momento que era Blas Acosta, ya le había manifestado su no conformidad con esos 3.100.000 euros. Ambos hacen referencia a que, bueno, se establece contacto con el doctor o el señor Villarroja de la Universidad de Las Palmas, que fue el autor de la ley del suelo, porque cuando se rechaza por el gobierno de Canarias el plan insular presentado por Ornella Chacón, bueno, pues se rechaza precisamente para que se adapte a la ley del suelo. Y bueno, pues en este caso lo que se argumenta siempre es que si estaba ya todo preparado y había un dictamen de que previo a los ajustes a la ley del suelo, lo que cabía ya era una aprobación inicial del plan insular de ordenación, y usted vuelve otra vez a retomar el plan completo, a elaborar un documento nuevo. Claro, no se explica que hay 13 documentos más, pero de hecho, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se ha encargado? ¿Un documento nuevo del plan insular? ¿Partimos de cero?
No.
Es un documento, lo digo para aclarar, porque aquí cada uno da su versión, sí, y en este caso, bueno, pues resulta hasta contradictoria. Primero que en lo que se encarga. Dicen que el Cabildo ha encargado, el gobierno del Cabildo ha encargado la elaboración del plan insular, punto, por 3.100.000 euros. Usted habla de el plan insular y 13 elementos más de ordenación de la isla de Fuerteventura. Y segundo, dicen que hay argumentos suficientes para demostrar que no hacía falta 3.100.000 euros, y bueno, esto que esto es prácticamente un despilfarro, porque según el doctor Villarroja, que fue el ponente de la ley del suelo, bueno, pues es nada más que adaptar la ley del suelo y luego llevarlo a aprobación inicial. Esto, ¿qué han cargado en cuanto al plan insular? Usted ha detallado perfectamente esos 13 elementos más, aunque podemos profundizar en otro momento, pero por clarificar, el plan insular, ¿se han cargado un documento nuevo? ¿Se han cargado lo que exigía el gobierno de Canarias y, por tanto, no tendremos que empezar de cero? ¿Qué es lo que se ha cargado?
Bueno, vamos a tratar de aclararlo. Bueno, ya decía Santiago que en los argumentos políticos, bueno, sí, cada uno puede utilizar lo suyo. Bueno, lo que sí, yo creo que lo mentir no es, digamos, la mejor solución, porque además después se pone de manifiesto porque los expedientes están ahí. Bueno, y por tratar de aclarar, vamos, sí, efectivamente hay 13 instrumentos que son completamente nuevos, porque, como decía antes, a pesar de que, por ejemplo, el PRUG del Parque Natural de Jandía lleve prácticamente una década con una sentencia que lo tumbó y sin regulación propia, no se había puesto en marcha hasta ahora. ¿El por qué? Bueno, pues habrá que preguntarles a quienes ostentaron la responsabilidad de ordenación del territorio en las legislaturas pasadas, por lo menos en las dos últimas.
O sea, ¿no? Que debo entender que usted llega a la consejería en su momento y luego bueno, sigue con la consejería, pero en la presidencia, en segunda parte de la legislatura, y usted lo que hace es un inventario de todo lo que queda pendiente por regularizar todo lo que es la ordenación en la isla de Fuerteventura.
Efectivamente.
Y lo que hace es encargar todos esos 14 expedientes.
Efectivamente.
Donde se incluye el PIOF.
No yo. Hacemos unas consultas, lo decía
antes. ¿Y usted? Porque usted es el cabeza.
Bueno, sí, yo, bueno, como responsable de ordenación, pero que no es una decisión del consejero. Hacemos unas consultas al gobierno de Canarias, a los servicios del Cabildo y a los ayuntamientos de la isla para ver los problemas que se han detectado por la falta de planeamiento, por la necesidad de modificar los existentes, y de ahí sale el análisis desde el servicio de que estas son las actuaciones que consideramos que deben ser prioritarias. Estas 14, de las cuales algunas podían haberse puesto en marcha desde hace más de una década. ¿El por qué no? Bueno, pues no lo sé. Eso habrá que preguntarle a los responsables anteriores. Cuando yo estaba en la oposición en el Cabildo de Fuerteventura, allá por el año 2012 o así, si no recuerdo mal, fue cuando recae la sentencia que anulaba el PRUG de Jandía, que anunciábamos que la misma sentencia podía afectar a Lobos y a las dunas de Corralejo, y pedíamos que se pusiera en marcha de modo inmediato el nuevo instrumento de regulación del espacio. Eso lo pedíamos desde la oposición.
Sí, los planes directores de uso y gestión.
Hace 10 años. ¿El por qué no se ha hecho? Bueno, pues el por qué no se ha hecho habrá que preguntarle a quienes ostentaron. Igual tenían otras preocupaciones y esta no era una preocupación para ellos. Y bueno, yo la responsabilidad en este servicio, al igual que en otros y al igual que el resto de compañeros del grupo de gobierno, lo que vemos es, oye, ¿qué elementos son de interés para la isla? ¿Es necesario poner en marcha? Se hace este análisis y se llega a la conclusión de que estos son los 14 instrumentos que hay que poner en marcha. De esos 14, 13 son completamente nuevos porque no se habían puesto en marcha nunca. 13 son nuevos. Y uno es continuar, y ahora lo aclaramos, con la elaboración y la culminación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.
Entonces, ¿desde qué punto, presidente?
Ahora lo aclaramos. Entonces, sobre ese tema se ha hablado mucho, pero bueno, pero claro, hay informes y hay actos administrativos que pesan lo que pesan y que tienen las consecuencias que tienen. Entonces, para tratar de simplificarlo, porque tampoco nos vamos a remontar a, no sé si allá por el año 2008 o 2009 que empezó la revisión del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, pero es cierto que llega un momento en que se hace una aprobación inicial en el año 2014, si no recuerdo mal, y una aprobación provisional en el 2015, y que entre una y otra, antes de hacerse la aprobación provisional, ya estaba registrado en el Cabildo de Fuerteventura un informe desfavorable del Gobierno de Canarias de 200 y pico páginas. Ya no quiero entrar, que no era solo esas cuestiones de los 3 días que faltaron de publicación, eso eran 3 líneas.
Ni la adaptación a la ley del suelo.
Efectivamente, eso eran 3 líneas de las 200 y pico páginas, pero yo no quiero entrar ya más en esa cuestión, porque además no fue una decisión que se tomara bajo mi responsabilidad de gobierno, y en la legislatura pasada, teniendo la responsabilidad de la ordenación del territorio, el Grupo Socialista y el que después fue presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Blas Acosta, tomaron la decisión de desistir tanto del acuerdo de aprobación inicial de 2014 como del acuerdo de aprobación provisional de 2015, porque tenía una losa de 200 y pico páginas de informe desfavorable y desistieron de esos actos y se produjo una retroactividad de los actos hasta la memoria ambiental aprobada en fase de avance. Eso es lo que se hizo en la legislatura pasada, que no fue una decisión de este que les habla, fue una decisión del expresidente Blas Acosta. Toma esa decisión. Mira, lo que se había hecho, entendemos que no sirve, por eso vamos hacia atrás y vamos a llegar hasta donde tenemos firmeza y seguridad jurídica de que podemos continuar de aquí en adelante y hasta donde tenía informes favorables, aunque en modo condicionado, con muchos condicionantes. Y a partir de esa memoria ambiental aprobada en modo condicionado, con muchos condicionantes, se elabora una documentación en la legislatura pasada que, según trasladó el propio expresidente Blas Acosta, por falta de consenso político, no entró en la fase de tramitación y que de los informes cobraban en los servicios también se advertía que había una serie de cuestiones que subsanar y complementar, o sea, que no era suficiente para ir a la aprobación inicial como se pretendía, como él anunció muchas veces. Bueno, entonces, con esa situación comenzamos la legislatura en lo referente al plan insular. Y lo primero que encargamos precisamente es lo que usted ha dicho. O sea, oye, para tener seguridad jurídica de dónde tenemos que empezar y cuál es la tramitación que nos corresponde, y había una serie de cuestiones que estaban planteadas en el documento que se elaboró en la legislatura pasada y que todos consideramos de interés abordar. Por ejemplo, que el plan insular, el nuevo plan insular, recogiera la realidad comarcal de Fuerteventura. Eso es un tema que estaba planteado en la legislatura pasada y había dudas jurídicas de si eso podía formar parte del nuevo plan insular, continuando desde donde estaba sin tener que empezar de cero, que habrían sido años de retraso, que recordemos que esto empezó en el año 2008. Si podía recogerse un nuevo complejo ambiental en el sur. Y determinados aspectos, digamos, que se consideraba que eran sustanciales, que no eran cosas, digamos, pequeños ajustes respecto al plan insular vigente, y si podían introducirse en ese momento de la tramitación. Para eso encargamos un dictamen al profesor Villar, al catedrático de la Universidad de La Laguna, a través de la Fundación de la Universidad de La Laguna, y la conclusión fue que lo podíamos hacer y que tenía el visto bueno jurídico favorable en su dictamen, y que podíamos continuar con la tramitación del plan insular desde la aprobación inicial, eso sí, complementando y aportando todas aquellas cuestiones que en parte ya habían anunciado los servicios, que había cuestiones formales que había que mejorar y complementar. Y ese es el criterio de partida, y sobre eso celebramos una comisión de seguimiento. Y no solo la avalan todos los grupos, también posteriormente en el Pleno, sino que desde el Gobierno de Canarias, por ejemplo, y en concreto, se felicita al Cabildo de que de una vez por todas recojamos como modelo territorial para Fuerteventura el modelo comarcal. Mira, y ese es uno de los pasitos de los que yo personalmente me siento orgulloso, de que eso ya no sea una cuestión de crispación política ni de guerras de partidos políticos, porque ese dictamen, que no solo fue la comisión, y nos felicitaron los técnicos del Gobierno de Canarias por ese cambio de modelo como la mejor respuesta a las necesidades de la población de la isla, sino que fue a pleno y fue aceptado por todos. Y ese marca el punto de partida, el documento de aprobación inicial. Con lo cual no estamos empezando de cero, eso es falso, completamente falso. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer lo determinan los servicios, no lo determinamos los políticos. Y el medio propio, que han estado todos estos meses analizando el documento, ¿qué le dimos a Gesplan para, como punto de partida, para que analizara lo que había que hacer y lo valorara, y los servicios le dieran el visto bueno? Toda la documentación que formaba parte del expediente, en concreto, toda la que se elaboró en la legislatura pasada, que complementaba y subsanaba algunas de las cuestiones que venían de ese documento 2015 que tuvo 200 y pico páginas de informes desfavorables por parte del Gobierno de Canarias. Eso es lo que se le da. Y entonces ese es el punto de partida, el documento para la aprobación inicial. Ahora, ¿qué es lo que hay que aportar a ese documento? No lo decimos los políticos, no lo digo yo, no lo dice el Consejo de Gobierno, lo dicen los servicios del Cabildo. Y por eso decía que cada uno de estos 14 instrumentos tiene su correspondiente pliego técnico diciendo todo al detalle, cada uno de los pasos y de los contenidos que tiene que tener, que evidentemente Gesplan acepta después de un intercambio que no sé ni las versiones que se hicieron, porque bueno, ha habido que ir mirando, ajustando, y también se valoran los trabajos de realizar. ¿La hacemos los políticos? No, la hacen los servicios del Cabildo, que dan el visto bueno a las tarifas públicas que tiene Gesplan, que son tarifas públicas, que no son precios que se invente, y que son tarifas públicas en este encargo del Cabildo, en todos los que ha hecho el Cabildo en el pasado, y en todos los que hacen todas las administraciones públicas de España con sus encargos a medio propio, de planeamiento, de obras o de cualquier servicio. Y podemos sacar un listado solo en Fuerteventura o solo en Canarias y vemos la cantidad de encargos a medio propio que hay. Entonces, ese es el punto de partida. La documentación que tiene Gesplan para continuar es la que se elaboró en la legislatura pasada. El dictamen del profesor Villar sobre los criterios y el aval jurídico que hay, y arrancamos en la aprobación inicial. ¿Cuál va a ser el objetivo del gobierno? Pues avanzar todo lo que podamos. Deseamos que, desde luego, ofreciendo el mayor diálogo y una actitud siempre constructiva con toda la corporación en un tema tan importante para Fuerteventura como estos 14 que hablamos, y especialmente en lo referente al plan insular, el mismo diálogo tendremos con ayuntamientos, con colectivos, asociaciones, en fin, con todos los aspectos sectoriales del Gobierno de Canarias, para cuanto antes conformar ese documento para la aprobación inicial y poder llevarlo a pleno y a la correspondiente tramitación de información pública como es preceptiva y corresponde. Yo creo que en eso es lo que tenemos que estar concentrando los esfuerzos. Que otras lo prefieren perder el tiempo en recursos. Bueno, los servicios resolverán las cuestiones que, bueno, que están debidamente informados por los servicios del Cabildo. Obviamente nosotros no podemos llevar a Consejo de Gobierno algo que no cuente con los necesarios informe de los distintos servicios que intervienen, no solo ordenación del territorio.
Claro, pero entre esa explicación que usted está facilitando y lo que se comenta de que se haya un encargo nuevo, de un documento nuevo del plan general, lleva implícito el hecho de que todo lo que se ha gastado hasta ahora en la elaboración de material y documentación de ese plan general, de ese plan insular, bueno, pues sería pues tirado a la basura, dicho vulgarmente. Bueno, en este caso no, me imagino que habrá cosas que sí, pero que aquello que sea aprovechable será aprovechable.
Efectivamente.
Como estás explicándolo.
La reflexión de los pasos que se dieron en el pasado, yo ahí, quienes dirigían en ese momento la institución o el servicio, tomaron las decisiones que tomaron. Yo no he entrado en absoluto en cuestionar ese tema, o sea, tomamos como punto de partida.
No, pero sí hubo un momento en el que la explicación que se dio cuando se tira para atrás por parte del gobierno de Canarias era por un problema únicamente de plazo de exposición pública. Es cierto, usted lo mencionaba.
Eso está inicio.
Más
en
tarde,
el informe
había
desfavorable.
Una serie de temas de adaptación a la ley de suelo. Y lo que estamos viendo ahora es que, bueno, que cuando se habla de una adjudicación, según lo que usted responde, bueno, pues estamos hablando de 14 adjudicaciones en un solo paquete, ¿no?
Sí, y bueno, y ese, pero es que ese informe está en el expediente y cualquiera que tenga interés en conocerlo se le puede facilitar, porque si algo va a tener el planeamiento es que es un documento público y que cualquiera puede interesarse por lo que considere.
Claro,
y esa cuestión formal
pública,
del
obligado.
Plazo de esos días que faltaron, insisto, son 3 líneas de 200 y pico páginas. Lo otro son el resto de condicionantes, las 200 y tantas páginas que había que resolver. Que lo que se hizo en el pasado no sirve, no, lo que se ha ido aprovechando muchísima documentación de la que estaba elaborada, que después hay otro inconveniente, que toda esa documentación ha ido cambiando la legislación ambiental y territorial, y el mecanismo de adecuación de un instrumento tan complejo como este a la nueva legislación tanto territorial como ambiental, pues también conlleva una serie de cambios en el documento, aunque vamos a decir el modelo o los criterios de ordenación sean los mismos, pues el marco legislativo es otro, y bueno, y eso conlleva unos tiempos y una necesidad de adecuar ese documento tanto a la ley del suelo como a la nueva legislación ambiental vigente, que también está contemplado en el documento, pero se aprovecha todo lo que se ha elaborado en el pasado, con mayor o menor fortuna. O sea, y esos son los antecedentes, por eso lo decía, y toda esa documentación se puso a disposición de Gesplan. Dice, mira, esto es lo que el Cabildo les ofrece, lo que tenemos, no es arranquen ustedes de cero y sin aportarles nada, y como si no existiera nada, no. Se ha puesto toda la documentación que se había elaborado en el pasado, el expediente al completo, para que vean todo lo que es aprovechable, y el camino arranca no en el borrador de documento, como si tendremos que arrancar, por ejemplo, los PRUG, que hasta llegar al avance nos queda un largo camino, porque hay que hacer la consulta en la web, el borrador de documento, fijar el órgano ambiental, el alcance ambiental, y después nos iremos al avance. O sea, toda esa parte está superada en el plan insular y nos vamos directamente a la aprobación inicial, con lo cual, formalmente nos quedan tres grandes hitos en la tramitación del plan insular de Fuerteventura. Aprobación inicial, si es verdad que para elaborar el documento para la aprobación inicial, no solo que tenemos que tener un amplio contacto con la sociedad de Fuerteventura en general, sino que hay una serie de esfuerzo técnico en la definición del documento y en la adecuación a la nueva ley en lo territorial y en lo ambiental, que está contemplado en el pliego, pero si conseguimos superar la fase de aprobación inicial, el siguiente hito que nos quedará será la declaración ambiental por el órgano ambiental insular de Fuerteventura para analizar su compatibilidad con la preservación del territorio, y ya la nueva ley no contempla la fase de aprobación provisional, con lo cual estaríamos en condiciones de ir a la aprobación definitiva. En resumen, arrancamos en la aprobación inicial, no en el borrador de documento, y nos queda aprobación inicial, declaración ambiental estratégica, que se llama, y aprobación definitiva. Esa es la cronología y los hitos que tiene el plan insular.
Dos temas solamente por clarificarlos, porque creo que es importante lo que estamos comentando, dada la, bueno, la variedad de información que, aunque no hay tanta variedad, pues parece que más de uno va en la misma línea, ¿no? Pero, por un lado, usted habla de que no es el plazo que usted le gustaría, porque ¿qué plazo se establece para que, cuando se puede hablar de una fecha ya, de para cuándo estará el plan insular, al menos para una aprobación inicial?
No, yo lo que decía es que este encargo de estos 14 instrumentos de planeamiento, que hemos conseguido con muchísimo esfuerzo, y agradezco la responsabilidad y la implicación que han tenido los distintos servicios del Cabildo, especialmente Ordenación del Territorio, que han intervenido para poder sacar adelante este expediente, compaginándolo con el resto de obligaciones que tenemos. No solo las de iniciativa privada, los informes o trámites que nos llegan de otras administraciones, que también informamos desde Ordenación del Territorio, y, por ejemplo, sacando adelante el primer proyecto de interés insular de Canarias, el vinculado, el Canarias Estratopor Forjas, el vinculado al Parque Tecnológico, que también se tramitó desde Ordenación del Territorio. Pues bueno, con todos esos ingredientes hemos conseguido sacar adelante este paquete de planeamiento de las cosas que nos interesan a todos, a toda la isla, de por distintas cuestiones, y yo lo que decía antes es que me habría gustado que lo hubiésemos podido aprobar unos meses antes, claro que me habría gustado, pero bueno, ha habido bastante, porque es un expediente complejo, y ha sido complejo sacarlo adelante, pero afortunadamente ha salido adelante con los correspondientes informes de los servicios, y estamos ya en la fase de elaboración, de inicio de la tramitación de unos y de culminación de otros. Los que estamos en la fase de culminación en concreto son el plan insular y las dos ordenanzas provisionales, porque en tanto hacíamos este encargo, sí que hicimos, yo creo que tuvimos la precaución y yo creo que la buena decisión de adelantar lo que fue la fase de consultas públicas previas, tanto en lo referente a la implantación de energías alternativas en Fuerteventura, como en lo referente a la regulación de los criterios generales de camping y acampadas en nuestra isla.
Y el segundo tema es un tema que, bueno, quizás pasa más desapercibido dentro de todo ese paquete de documentación, pero usted menciona una vez más la realidad comarcal, y bueno, que se introduce, dice en el día de hoy, que se introduce dentro de todo ese encargo que se ha hecho a GESPLAN para ver la posibilidad de que, bueno, se recoja en el documento del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Sin embargo, el propio alcalde de Puerto Rosario, en una entrevista hace ya varias semanas, nos comentaba que esta realidad no existe, que no vale con que se proclame en comarca. Las comarcas tienen un ámbito distinto a los municipios, como lo tenemos en la isla de Fuerteventura. ¿Puede el plan insular dar catalogación de comarca? Usted es quizás el único que nombra las comarcas norte y sur de la isla de Fuerteventura. No sé si más, pero bueno, o se plantean más. Pero usted es el que habla primero de equilibrio y luego habla de respeto a las comarcas, de igual, sí, apoyo a las comarcas, pero bueno, dice que este no es un elemento, y el plan insular es válido para establecer un ámbito comarcal.
Bien, bueno, mire, esa reflexión yo creo que se la debería explicar el alcalde de Puerto Rosario al resto de la isla, que probablemente tenga una opinión bastante distinta a la suya, sobre todo los municipios que vienen padeciendo, vamos a decir, la desigualdad en cuanto a las oportunidades de acceso a servicios básicos. Y esto, vamos, no es un invento ni mío, ni del Plan Insular, ni de la ley, ¿eh? Esto es más sencillo que todo, Santiago, que es adaptar el modelo territorial que tiene que tener Fuerteventura en cuanto a implantación de servicios básicos a la realidad de nuestra isla. No es más que eso, no estamos haciendo grandes inventos. Y Fuerteventura es muy larga, y no es justo, y yo creo que eso lo entiende cualquiera, que una vecina o un vecino de Morrojable esté a 100 kilómetros de distancia de servicios esenciales que solo se presten, por ejemplo, en Puerto Rosario. ¿Esto quiere decir que los vamos a quitar de Puerto Rosario y los vamos a poner en Morrojable? No, en absoluto. Los servicios esenciales, lo que dice ese nuevo modelo, que tienen que estar en las dos comarcas de la isla. Y el invento de las comarcas tampoco es mío. Está contemplado.
Vamos, que no es un invento.
No es un invento. Es verdad que administrativamente no existe la definición territorial de comarcas. Aquí, en Canarias, del municipio saltamos a la isla. Esa es la división administrativa. Pero eso no es el modelo territorial. Afortunadamente, es bastante más flexible y tiene muchas menos fronteras que las administrativas que reconocen la isla y el municipio. Y en los modelos territoriales, el Plan Insular de Tenerife contempla la realidad comarcal, además con esta palabra que tanto ha costado que se hable, por lo menos ya, sin que tenga ninguna connotación de buscar la crispación social o política. En el debate que teníamos respecto al parque tecnológico, además la felicitaba a la consejera del Partido Socialista, Marlene Figueroa, cuando con estas palabras decía, oye, que una de las peticiones que hacía el Grupo Socialista cuando hablábamos de para sacar adelante esa ampliación de capital, es que el parque tecnológico también pusiera en marcha una iniciativa en la comarca sur. La felicito, me parece justo.
Bienvenido.
Lo único que le pedía es que no condicionáramos lo que estábamos a punto de culminar con algo que es un planteamiento nuevo, y ya estamos caminando en ese sentido, en ese acuerdo que tomábamos casi por unanimidad. Personalmente, oye, la felicito y me gusta escucharla hablar abiertamente en ese sentido. Simplemente es un modelo de organización territorial y funcional que da respuesta a la realidad de Fuerteventura y que es el más justo y que es una imposición legal, porque la ley del suelo sí que dice que los que estamos en la responsabilidad institucional tenemos que procurar modelos que garanticen la igualdad de acceso a los servicios esenciales de todas y cada una de las majoreras y majoreros. Y no puede haber diferencias en ese sentido. Con lo cual, no vamos a crear ninguna nueva realidad administrativa. No. La comarca no es una frontera ni una barrera. Es un modelo de organización. Y lo que sí ocurre es que para que las cuestiones puedan plantearse y los servicios esenciales puedan ejecutarse, tienen que estar contemplados en el planeamiento. Antes no teníamos otra solución que la suspensión de planeamiento. Ahora la nueva ley del suelo, afortunadamente, también ofrece atajos, como los proyectos de interés insular, que estamos tramitando varios, pero evidentemente son caminos más largos. Lo ideal sería que estuvieran recogidos en la planificación insular y que el que no esté previsto en el planeamiento no sea un impedimento para que se ejecuten en la comarca sur servicios que nos están costando más que en la parte norte, porque no están contemplados en el plan insular vigente. En definitiva, el plan insular vigente plantea un modelo centralizado en los servicios esenciales exclusivamente en Puerto del Rosario. Y eso, decía antes, una de las cuestiones sobre las que se reflexionaba. Y si creemos que no es lo más justo, que tiene que ver con lo larga que es Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria tienen este modelo, donde definen las grandes áreas metropolitanas de Santa Cruz o Las Palmas, y después la interrelación entre las distintas comarcas, allí fundamentalmente por la orografía, por la condición montañosa de esas islas, y en el caso de Fuerteventura por la longitud, y no es justo que haya radios, digamos, de distancias en torno a 10, 20, 30 kilómetros para los municipios que están en la zona norte, y de 50, 60 o 100 kilómetros para los que están en la zona sur. Esto no es ir en contra en absoluto de los servicios esenciales que tenga que tener la zona norte de Fuerteventura o la comarca norte, sino es simplemente que el planeamiento recoja expresamente que tiene que haber una, digamos, una componente bicéfala o una doble implantación de servicios esenciales en Fuerteventura, porque es muy larga y esas distancias no son admisibles en pleno siglo XXI en ningún sitio de Europa, que una persona tenga que recorrer 100 kilómetros para tener la asistencia sanitaria que se merece, que tenga que recorrer 100 kilómetros para que los jóvenes de nuestra isla tengan que tener los servicios educativos que se merecen o los servicios sociosanitarios. Ese es el modelo que vamos a recoger. ¿Se puede? Encargamos un dictamen a tal efecto al profesor Fran Villar, concluye que se puede incorporar en este momento de procedimiento. Está avalado por el Pleno por unanimidad, cosa que yo creo que es una gran noticia después de muchos años de esfuerzo, donde parecía que el modelo comarcal era dividir y destrozar o crear confrontación entre municipios o entre las zonas norte y sur de Fuerteventura. Eso afortunadamente ya ha pasado, y pongo un ejemplo de hasta las peticiones que hacía la consejera del Grupo Socialista, que me alegro que hablara en esos términos, y además está avalado por ese dictamen en que encargábamos, y es lo que vamos a plasmar en el plan insular. Si al alcalde de Puerto Rosario esto le parece mal, que se lo explique al resto de municipios que han estado muy alejados de los servicios esenciales durante demasiados años, pero eso se lo dejo a él. No genera ninguna nueva definiciones administrativas, los ayuntamientos siguen haciendo los ayuntamientos, el cabildo sigue siendo el cabildo, pero el cabildo ahora sí va a mirar para toda la isla con un criterio de equilibrio insular, de igualdad de acceso a los servicios básicos, y lo vamos a plasmar en nuestro modelo territorial. Y si no, el que diga que no está de acuerdo con esas cuestiones que considero plenamente justas y de igualdad de oportunidades para todos, que levante la mano y que se oponga.
Muy bien, pues muchas gracias. Ha abierto usted un sinfín de cajones que bueno, tendremos que ir desmenuzando poco a poco.
Me dio usted pie.
Sí, ya, pero bueno, pero que a medida que va hablando, va usted abriendo más cajones todavía, bueno, pero habrá tiempo en otro momento, porque sí. Ya pasa 11 minutos de las 11 de la mañana, y en este caso se nos vaya el tiempo. Gracias por estar con nosotros, presidente. Nuevamente nos alegramos de que ya la familia y usted hayan superado esta maldita plaga, y bueno, pues en este caso, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso, y que haya sido tan suave. Nos vamos nosotros ya, gracias por acompañarnos, y nos vamos en este caso con la magistrada y presidenta de la asociación Up to You, que entrevistará a Marusa Hernández, a doña Reyes Martel Rodríguez, sobre proyectos en la isla de Fuerteventura. Saludos cordiales.